preciosa que en mi mente habita hoy.
Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Armonía Exacta, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En esta hora les vamos a informar sobre las actividades y novedades que se desarrollan en esta unidad académica. Como es de público conocimiento, el miércoles pasado se han llevado a cabo las elecciones de autoridades tanto de la facultad como del rectorado. Se votaba de 9 a 18 horas con protocolo debido a la pandemia y se han desarrollado de manera normal. Es más, se ha podido observar el incremento en la participación de los votantes. Los resultados han sido: para el rectorado se ha proclamado vencedor al actual rector y docente de esta facultad, el ingeniero Héctor Paz, junto a su candidata vicerrectora, la licenciada Marcela Juárez. En tanto que para el decanato de nuestra facultad, continuará la actual gestión con nuestro decano, el ingeniero Pedro Basualdo, y la nueva vicedecana será la doctora Fernanda Mellano. En tanto, para el consejo directivo han sido electos del claustro docente Liliana Figueroa como titular y Daniel Olmedo suplente, Néstor Lencina titular, Rubén Corbalán suplente, Leticia Méndez titular y Edgar Palma como suplente, Silvina Rigali como titular y Carlos Maguna como suplente, Gabriela Robles titular y Claudia Enríquez suplente, Walter Trejo titular y Luis Olmos como suplente. Para el claustro de auxiliares docentes han sido electos Paola Budán como titular y Jimena Villarreal como suplente, Aurelia Silva de titular y Nicolás Mercado como suplente. En el claustro de estudiantes han sido elegidos Álvaro Martínez Lescano, Matías Shoca, Guadalupe Medina Cisneros y Guadalupe Barquín. Todos estos que estoy nombrando son los representantes a nuestro consejo directivo. Por el claustro no docente había una sola lista, bueno, y ellos son los ganadores, Patricia Ponce como titular y Jorge Godoy como suplente. Y en el claustro de egresados ha resultado titular Francisco Gálvez y José Tejera como suplente. El próximo mes se va a realizar la toma de posesión de estos nuevos cargos y seguramente vamos a estar compartiendo las imágenes del momento. Y hablando de compartir imágenes, también quiero destacar la labor de nuestros compañeros no docentes de limpieza que se han encargado justamente de limpiar y sanitizar todos los espacios donde ha habido circulación de personas el día de elección. Así que mientras nosotros el jueves teníamos esta desinfección y no debíamos asistir a la UNCE, ellos se han estado encargando durante esta jornada. Y bueno, tarea difícil más en este momento, que hay que tener tantos cuidados y ellos están ahí siempre al pie del cañón. Pueden encontrar las fotos de su trabajo en nuestras redes sociales. En otra orden de noticias, el día viernes 5 se ha llevado a cabo la última jornada Ser Profesional por un Día, donde se habló sobre las carreras Licenciatura en Hidrología Subterránea y Tecnicatura Universitaria en Hidrología Subterránea. Esta es una propuesta de nuestra universidad para que los interesados en ingresar a nuestras carreras tengan la oportunidad de conocer sobre su futuro campo laboral al poder dialogar con profesionales de las carreras de su interés. Los encuentros han sido coordinados por el Gabinete de Mediación Educativa, el GAME, como lo conocemos, y en la oportunidad también han acompañado nuestra Secretaria de Extensión, Vinculación y Transferencia, la ingeniera María Teresita Pilán. Para los interesados en ingresar el próximo año, les decimos que aún no están abiertas las preinscripciones y deben informarse a través de nuestra página web, que es fce.unce.edu.ar. Bueno, por último, entre nuestras novedades de estos días recientes, nuestro decano, el ingeniero Pedro Basualdo, ha participado el viernes pasado en Tucumán de la última reunión del año del CODINOA, el Consejo de Decanos de Ingeniería del NOAA. Durante el encuentro han tratado diferentes temas como el intercambio de las experiencias en este tiempo durante la pandemia, la adecuación de estructuras curriculares a los nuevos estándares, la organización de las jornadas de ciencia y técnica para el próximo año y la implementación de laboratorios remotos en carreras de ingeniería. Así que seguramente vamos a tener muchas novedades que vamos a descubrir el próximo año. Ahora hacemos un corte musical y volvemos con nuestros primeros invitados.
Thank you. soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron.
Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Miedo, angustia, ansiedad, alegría y otras emociones que nos gusta y no nos gusta expresar. El sabor de cada emoción. El programa del área de mediación de la UNCE. Desde la mirada de la licenciada en psicología Silvia González Corral. Conduce Claudio García. El sabor de cada emoción. Todos los lunes a las 21 horas en Radio Universidad 92.9.
El vuelo de las musas podcast 2021.
Un antídoto contra todos los males de este mundo.
Conducen Julieta Zaraco y Omar Alvarado. Técnica y producción Enrique Lasma.
La vacuna de los martes contra todas las pandemias y las cepas venenosas.
Muy bien, volvemos con nuestro programa Armonía Exacta y ahora me encuentro con docentes e investigadores de nuestra facultad que continuamente están realizando presentaciones y sobre todo investigan en diferentes proyectos, tanto a nivel local como nacional e internacional. Ellos son Susana Herrera y Maximiliano Budán, integrantes del Instituto de Investigaciones en Informática y Sistemas de Información de nuestra facultad. Bienvenidos nuevamente y una alegría que podamos charlar nuevamente.
Hola, hola. Bienvenido. Muchas gracias por recibirnos.
Buenísimo, gracias por estar aquí, de hacerse un tiempito para charlar. Y bueno, primero quería que nos cuenten cómo han estado trabajando en este tiempo desde que ha iniciado la pandemia y bueno, con el aislamiento.
Bueno, desde mi proyecto de investigación, buenos días a todos, soy Susana Herrera, gracias por la invitación, Martita. Desde nuestro proyecto de investigación nos ha costado muchísimo trabajar en el año 2019 y 2020, pero aún así hemos podido hemos logrado continuar con algunas de las actividades. No todo 100%, pero hemos avanzado y nuestro proyecto ha podido terminar en 2019 como estaba previsto y inmediatamente hemos continuado con otro proyecto nuevo en la misma temática. Así que por nosotros, difícil, pero aquí estamos.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, en este caso, ¿era el trabajo sobre sistemas móviles accesibles?
Sí, en nuestro grupo tenemos varios investigadores en el grupo y se llama, en realidad el grupo le llamamos proyecto, el grupo de investigación móvil, ¿sí? Pero en los proyectos de investigación van terminando distintos proyectos porque tenemos un plazo, claro. Los proyectos de la UNCE, y ahí nomás continuamos con otro. Bien. Entonces los nombres de los proyectos van cambiando, pero el grupo es el mismo y hacemos investigación en el desarrollo de aplicaciones móviles. Es decir, trabajamos desde la ingeniería del software en esas tecnologías y nosotros aplicamos todos los avances que tenemos al campo de la discapacidad y al campo, o de la accesibilidad, mejor dicho, y al campo principalmente del e-learning o del aprendizaje basado en dispositivos móviles. Si quieres te comento, nosotros sí. teníamos
Porque además, bueno, sé que estás en distintos proyectos, entonces si me puedes contar un poquito de cada uno, cómo van trabajando, porque también está el de matemática y sonido, que ese sería el de accesibilidad, ¿verdad?
Exacto, nosotros en todo lo que es accesibilidad y discapacidad tenemos varios puntos en los que hemos trabajado. Y en el año 2019 hemos llevado adelante un seminario muy importante de informática y discapacidad, ¿sí? En donde una de las cosas que hemos visto era cuáles eran las tecnologías que habíamos desarrollado dentro de la computación móvil para la discapacidad. Se destaca un proyecto que ese sí está retrasado, que es el de matemática y sonidos, que es para el entrenamiento auditivo y aprendizaje de matemática para los niños hipoacúsicos y principalmente para los que tienen implante coclear. Eso te quiero contar y también me gustaría difundir, que se sepa que si bien ha estado retrasado, seguimos avanzando, estamos en contacto con el doctor Tiberti, que es el jefe del servicio de hipoacusia en la provincia, y la universidad nos ha, digamos, hay distintos programas por los cuales nos ha habido fondos que nos han habilitado para que los proyectos de investigación podamos utilizarlos de distinta manera. Bien. Y esto es importante porque hemos podido, por ejemplo, para el proyecto de matemática y sonidos, hemos podido dar becas a nuestros alumnos de la licenciatura en sistema de información para que nos ayuden con la tarea de programación. Esto creo que es súper importante.
Qué bueno, sí.
Y en este momento tenemos dos chicos, que uno sigue trabajando en la parte de los modelos 3D, que, bueno, es algo innovador, digamos que no hay mucha gente que se dedique a eso.
Bien.
Es Carlito Sánchez, y el otro chico es José Leiva, que ha entrado en trabajar en la parte de realidad aumentada, de desarrollo multiplataforma con realidad aumentada. Entonces, están becados desde septiembre hasta diciembre para poder, y esto nos permite que avancemos en esos proyectos.
Claro. Ellos son estudiantes, ¿verdad?
Sí, son estudiantes.
Es bueno sumar estudiantes a la investigación, o sea, que ellos aprendan desde esa etapa, es genial. Que, bueno, y además ustedes que se preocupen en formar recursos justamente, ¿no?
Sí, eso desde ese punto de vista. Y también quería mencionar que seguimos nosotros, bueno, Maxi, que está con nosotros, él es, además que tiene sus proyectos de investigación, nosotros en nuestro grupo, para nosotros es muy grato comentar que él está como asesor de nuestro proyecto en la parte de inteligencia artificial, entonces también en eso estamos pudiendo avanzar. Y conectando con el trabajo que yo he estado haciendo en Francia, porque ahí he estado capacitándome, haciendo postdoc específico en la parte de tecnologías y discapacidad, digamos, formándome específicamente en esto, nos hemos trabajado trabajamos con un equipo que está haciendo el desarrollo de tecnologías para la gestión de información digital por parte de personas ciegas. En este caso no es de hipoacúsicos, sino de ciegos y personas adultas.
Quería hacer la salvedad sobre el proyecto anterior que estabas comentando, que para los niños, digamos, con implantes cocleares, en esto tenemos, ¿verdad?, un convenio con el Ministerio de Salud y trabajan en conjunto, ¿no?
Exactamente.
Eso está bueno, la interinstitucionalidad, digamos, sí.
Sí, exactamente. Nosotros trabajamos con el Ministerio de Salud, específicamente con el servicio, el programa de hipoacusia de la provincia de Santiago del Estero, el Ministerio de Salud.
Bien. Y en este otro proyecto con Francia, ¿es con la Universidad París 8 donde vos estabas capacitándote?
Exactamente. Bien. Con la Universidad París 8, el Laboratorio de Inteligencia Humana y Artificial, y un instituto que es el IFRAP, que es una asociación, digamos, que hay en Francia, que vincula a la universidad con la investigación y con las asociaciones de personas con discapacidad, y se dedica el IFRAP a hacer desarrollos tecnológicos innovadores para personas con discapacidad. ¿Sí?
¿Y en este caso sería para ciegos?
En este caso nosotros específicamente estamos trabajando en tecnologías para personas ciegas, ¿sí? Y ahí también yo quería comentar, ¿no?, que hemos recibido también unos fondos especiales de la facultad, de la universidad, digamos que nos ha permitido, por ejemplo, comprar tecnologías que son caras y que allá se usan mucho y que nos permitirían seguir trabajando en conjunto. Específicamente me refiero a cómo poder comprar una Mac, que son tecnologías caras, y bueno, eso nos permite seguir haciendo desarrollo conjunto. Por ejemplo, ayer yo trabajaba y ellos me proveían de una Macintosh, que son computadoras caras, chiquititas, son notebooks, pero son caras, y es difícil conseguirlas en nuestro medio. Bueno, la universidad nos ha dado fondos, y con esos fondos, o sea, le da todos los proyectos. En nuestro caso, en nuestro proyecto nos hemos dedicado a usar, a comprar ese equipamiento, así que bueno, estamos súper contentos, porque por un lado tenemos becarios, por otro lado equipamiento que nos permite seguir trabajando en conjunto, así que estamos, digamos, tenemos herramientas para seguir adelante.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hablando un poquito con Maxi, yo sé que hace poco se han participado en unas jornadas de jóvenes investigadores, ¿verdad?
Sí, así es, Martita. Ajá. Hemos participado, ha sido todo gracias a los contactos que estamos, que yo recién me estoy integrando, que Susana ya había formulado con la Universidad París 8, que son investigadores realmente con un carisma muy alto. Eso es importante recalcar, no siempre sucede así. Ajá. Así que nos han dado la oportunidad de participar de este congreso y hemos participado a través de una tesis de grado, una tesis de María Valdés, que está ahora en este momento en evaluación. Es una tesis donde se ha formalizado y se ha hecho un prototipo de un sistema que permite detectar el nivel de autismo que tienen los niños. Especialmente lo hemos hecho en torno a una institución que es la Asociación BAI, que es una escuela primaria para niños con autismo. BAI significa Venzamos al Autismo. Es una asociación, una escuela que se encuentra aquí en la ciudad de La Banda. Entonces hemos hecho, aplicando inteligencia artificial, hemos hecho un sistema que permita, a través del desarrollo de las actividades que hacen los niños dentro de la escuela, determinar el nivel de autismo de manera automática.
Wow.
Claramente tiene, tiene en cuenta las opiniones de los expertos que participan y las actividades que los niños realizan.
Bien.
Y es de gran importancia debido a que para determinar el nivel de autismo hay distintos tipos de, vamos a decirle, como cuestionarios, donde los profesionales deben llenarlo de manera independiente y después hacen un intercambio de ideas. Lo que se ha hecho a través de este sistema es unificar esos diversos cuestionarios que tienen distintos puntos de vista, que muchas veces pueden llegar a ser contradictorios, y ayuda en el tema del diálogo entre los expertos y de esa manera alcanzar determinar el nivel de autismo. La verdad que es un trabajo que nos ha dado mucha satisfacción, porque en primer lugar uno hace tecnologías que sean aplicadas para resolver ciertos problemas, es realmente muy grato.
Claro, claro.
Y ahora estamos por avanzar para poder hacer una conexión a nivel de institucional entre la universidad y esta asociación, porque lo que queremos es no solo poder detectar el nivel de autismo, sino estamos en busca de establecer cuáles son las actividades más eficientes, también utilizando inteligencia artificial, para que el niño pueda de alguna manera llevarlo de una mejor manera todos sus aspectos donde tiene ciertas debilidades y fortalecer a aquellos donde mejor se desenvuelve.
Qué bárbaro, que bueno, han pensado en todo, o sea, muy bueno, y esto es un trabajo de graduación, ¿verdad? De ahí surge, digamos, la idea.
Exactamente, sí, sí. Surge por una necesidad que tenía, conocemos nosotros al director del BAI. Entonces se ha dado la posibilidad de poder trabajar con casos reales, que es algo que realmente es difícil cuando uno está haciendo aplicaciones de inteligencia artificial. Tener un dominio para que uno pueda poder hacer las pruebas, eso es realmente muy importante. Entonces, ha dado la oportunidad de poder aplicar algo de lo que conocemos para resolver un problema que es realmente de gran importancia, ¿no?
Bien, pero además, el orgullo de que la UNCE esté participando en esas jornadas en la Universidad París 8, y si te acuerdas, no sé, si te han hecho consultas, qué ha pensado la gente que participaba sobre el proyecto que ustedes han presentado, cuál era la opinión en general, digamos.
Bueno, la opinión de general por las devoluciones del trabajo ha sido que lo primero que decían es que el trabajo realmente es muy amplio para hacer un trabajo de grado. O sea, por lo claro. general, eso lo consideran eso como un trabajo de una maestría o de un doctorado.
Wow, sí.
Porque es cierto, o sea,
sí,
no solo la parte de hacer el prototipo, sino poder llevar todo el conocimiento de esos cuestionarios del profesional a un sistema inteligente ya es un trabajo de por sí.
Claro.
Fuera del prototipo, llegar a tener la base de reglas que te delimitan a poder llevar una determinada recomendación ya es un trabajo importante realmente. Y la verdad que hemos tenido algunas observaciones que son muy enriquecedoras, como por ejemplo, una de las observaciones sería poder considerar, por ejemplo, nosotros consideramos nivel de relevancia en la regla, poder considerar otros atributos, que por suerte nuestro formalismo está capacitado para poder considerar un espectro de atributos, no solamente el nivel de relevancia, sino también el nivel de confiabilidad, por ejemplo, de las fuentes de información, entre otras cosas. Pero la verdad que ha sido bien aceptado y en estos momentos ahora estamos preparando un artículo de revista para la revista Persistent with Application, que es una revista especializada en inteligencia artificial aplicada a situaciones reales. Estamos preparando este artículo para poder enviarlo, calculamos principios del año que viene.
Qué hermoso, qué hermoso. Bueno, escuchar tantos avances que hacen en la investigación y debo, para que la gente sepa, ambos son grandes investigadores en sus campos, Susana en la computación. Bueno, ambos están, en, digamos, relacionados a la computación, porque Maxi, sobre todo en lo que es inteligencia artificial, es referente local, porque, bueno, también viene trabajando hace rato con este tema, ¿verdad?
Sí, sí, sí. De hecho, como decía Susana, desde el 2019 la verdad que ha sido un poquito cuesta arriba la investigación, pero sobre todo porque nosotros, bueno, vos sabes, Matita, que nosotros trabajamos mucho con mi esposa es doctora en matemática y nos complementamos mucho en ese aspecto.
Claro.
Teníamos varios viajes al exterior y no se han podido realizar, entonces te detiene un poco la fluidez de las investigaciones. Pero bueno, desde el 2019 hemos tenido, creo que 4 artículos en revista y 3 en congreso, entonces hemos tenido resultados bastante prometedores, porque nos ha dado el beneficio, esto de la virtualidad nos da el beneficio que muchos de los congresos internacionales que eran pago han sido gratuitos.
Claro.
Entonces hemos podido mandar artículos y hemos aprovechado esas oportunidades. Y con respecto con lo que decías con Susana, la verdad que es muy grato trabajar con ella porque es como vos dices, ella es especialista en otra área, que son áreas que nos complementan muy bien con la parte de inteligencia artificial.
Claro.
Entonces podemos hacer estas cosas que son novedosas, que son útiles y que realmente son importantes para, no solo para la provincia, sino a nivel mundial, creo yo.
Claro, claro. Susana, y bueno, hablando también de accesibilidad, porque por suerte, ¿no? Afortunadamente ustedes trabajan en investigaciones que tienen que ver con esto de la discapacidad en sus diferentes, diferentes tipos, ¿no? Me habías comentado antes sobre un trabajo de accesibilidad web de los sitios de la UNCE, a pedido de la Comisión de Discapacidad.
Exacto, eso quería nombrar porque era medio, creo que es importante que conozcan.
Claro.
La vinculación nuestra dentro de lo que es investigación que hacemos con Maxi dentro del instituto, que muchas veces la gente de la propia comunidad no la conoce.
Claro.
Entonces, hemos tenido la posibilidad de vincularnos y de vincular nuestro trabajo con la misma universidad. Entonces, estamos preparando un estudio de diagnóstico de la accesibilidad web. Que eso a pedido de la Comisión de Discapacidad, bueno, en este momento lo estamos preparando y lo lanzaríamos, es un estudio que va a durar 3 meses y va a abarcar todos los sitios web que son de la UNCE, es decir, tanto el sitio principal como las unidades académicas. Así que, bueno, eso lo estamos preparando y lo vamos a desarrollar con gente que es de nuestro proyecto, tanto informático como, por ejemplo, Paola Barrera, que es la directora del COE, que sabe de accesibilidad, una socióloga que nos va, del proyecto, que nos va a ayudar en el análisis de los informes, etcétera. Y esto daría pie en el futuro a que la Comisión de Discapacidad prepare un plan que lleve a que todas las páginas de la UNCE sean accesibles. Yo creo que será un plan a 3 años, a 2, 3 años, ajá, porque sabes que en las otras universidades tampoco lo tienen hecho ese estudio, tampoco tienen las páginas accesibles, así que bueno, está bueno que la misma universidad se está preocupando por eso y que sí, nosotros desde la misma universidad podamos ayudar y colaborar con la universidad.
Excelente, excelente. Hermosas noticias me están contando. Y bueno, no sé si de todos los proyectos está quedando algo sin contar, algo que quieran destacar o que no nos olvidemos.
Yo quisiera decir que también en cuanto a discapacidad, por ejemplo, estamos por trabajar, que me parece importante, con distintas tesis de maestría y doctorado, por ejemplo, en el tema de personas ciegas con uh-huh, lo que es la enseñanza del inglés para, o sea, tecnologías informáticas para la enseñanza del inglés para personas ciegas. Wow, eso estamos haciendo con una, preparando con Marina Lescano, una tesis de maestría, perdón, Marina Nassif, que son alumnas de la, egresadas de la licenciatura en inglés. Uh-huh. Y después también con personas del Chaco y de La Plata en tecnología para personas, para el aprendizaje, digamos, dentro de los entornos virtuales de aprendizaje de personas hipoacúsicas. Es decir, la problemática que tienen las personas hipoacúsicas, por ejemplo, ahora mismo, nosotros estamos usando, bueno, la gente ya no lo ve, pero nos manejamos todo con videoconferencias. Uh-huh. Y las personas hipoacúsicas, las personas sordas, se pierden toda esta posibilidad. O sea, han tenido muchos problemas en la pandemia. Entonces, uh-huh, por eso es que estamos por trabajar en esa temática también. Y el resto, bueno, sigue, ahí avanzamos.
Qué bárbaro, la verdad, hermoso, tantas aristas de investigación que van abarcando, me parece fantástico, y bueno, esto, ¿no? Es intentar ayudar a la comunidad, a este público que necesita de tantas cosas y muchas veces olvidado, porque justamente, así como decías, en las universidades no hay accesibilidad, no está pensado eso, porque, bueno, realmente no uno no lo tiene muy presente muchas veces hasta que toca de cerca, ¿no? Así que buenísimo que ustedes puedan estar poniendo al servicio de la comunidad sus conocimientos. Me encanta. De todos modos, este otro tesis, digamos, es de hipoacusia, está relacionado, pero no es lo mismo que están trabajando con el ministerio, ¿verdad?
No es lo mismo, no es lo mismo. Esta tesis que te mencioné, una tesis doctoral, que uh-huh, es para alumnos de nivel de nivel superior, bien, es decir, para alumnos de nivel de profesorado o universitarios. Uh-huh. Y con lo que trabajamos con el programa de hipoacusia en la provincia es una aplicación para niños de edad preescolar.
Bien. Qué hermoso. Así que bueno, muchas felicitaciones y también, bueno, a los equipos que integran, porque es muy loable, además, que con las dificultades de la pandemia no hayan parado de trabajar, digamos, se han arreglado, bueno, en la virtualidad, como por supuesto ustedes saben, pero tiene sus complicaciones a veces trabajar así a distancia, digamos.
Martita, cuando quieres en un programa, te digo, lo que trabajamos con Maxi respecto a las aplicaciones para las personas ciegas, con la gente de Francia, se merece un programa,
porque bueno,
Maxi sabe, es complejo.
Promotora de líneas de investigación, la voy a nombrar a la Susana.
No, está bien, sí, lo hacemos, y es más, y si por ahí podemos contar con algún testimonio de alguien de allá, también estaría bueno, así que podemos pensarlo y hacemos un programa especial de este trabajo que, como les decía, es muy loable que estén investigando las temáticas, así que los felicito y por favor saluden y feliciten a sus compañeros de equipos porque, bueno, es muy destacable este trabajo que hacen. Próximamente, no sé, nuevas presentaciones. Maxi había comentado de unos artículos que están preparando. ¿Qué es lo próximo que tienen, que están trabajando, digamos, que están planeando?
Bueno, por un lado, con Susana estamos esperando que se formalice este proyecto que tenemos con Francia, que estamos esperando los resultados que pronto estarán.
Bien.
Esperemos que sea todo favorable. Bueno, por mi lado, Martita, yo tengo una línea de investigación que estoy por comenzar con una universidad de Calabria, que está referido a el razonamiento en base a tópicos. ¿Qué es eso? Es básicamente analizar una discusión de acuerdo a distintas temáticas y que es muy aplicable, por ejemplo, en el área legal, porque cuando uno se va se hace un análisis de un caso legal, hay distintos temas que se tratan, pero por ahí algunos temas se usan de manera intencional por los abogados para poder desviar el foco central de discusión.
Bien.
Entonces, básicamente, este formalismo permitiría encapsular o focalizar una discusión argumentativa. Una de las áreas, como te digo, es el área legal, pero también se puede utilizar para los sistemas de recomendación o del sistema de soporte a la toma de decisiones. Otra cosa que estamos trabajando con mi hermana, con Paola, es la formalización de nociones de similitud, o sea, cómo analizar un caso, una situación problemática de la vida real con alguna tecnología de inteligencia artificial, se puede aplicar para resolver otro problema donde haya grados de similitud. Entonces no hace falta reinventar la rueda para poder abordar un problema, sino que un problema en un área se puede resolver con la solución hecha en otra área totalmente distinta.
Qué bueno.
Y esto para los procesos de razonamiento inteligente que utiliza un sistema de cómputo es muy importante porque te evita todo el proceso inteligente de razonar.
Bien.
Claro, es muy importante. Y otra cosa que estamos trabajando en convenio con la Universidad de Bahía Blanca es un sistema que permite, en el área legal, dar distintas interpretaciones a la norma, porque si bien hay abogados en la audiencia, van a saber que una norma puede tener diversas interpretaciones.
Claro.
Entonces, hemos formalizado un sistema inteligente que te permite analizar en cada interpretación posible los distintos resultados que podría abordar un caso legal.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas felicitaciones. Realmente no sé cómo hacen para hacer todos estos trabajos de investigación y más las clases, porque ustedes dan clases, ¿verdad? Y corrigen parciales y todo. Y bueno, y me imagino también algo de vida propia deben tener, vida privada, así que los felicito porque se nota que ponen mucho empeño en hacer sus trabajos, así que muchas gracias por compartir aquí las cosas que hacen.
No, gracias a vos por darnos este espacio, porque así como es importante para la comunidad y que se difunda, realmente han sido épocas muy difíciles en el equipo de investigación, en donde cada uno con esta pandemia pasaba por situaciones críticas.
Claro.
Entonces siempre estamos, Maxi, imagino que es igual. Sí, nosotros tenemos que seguir adelante y motivando al equipo. O sea, nosotros somos la cara visible de un grupo de personas y todo, que tenemos todas nuestras problemáticas. Entonces, entre todos nos motivamos y, bueno, así podemos seguir. Así que gracias. Esto que nosotros podamos difundir las cosas es una motivación para nosotros también.
No, por favor. Aparte, bueno, después voy a estar compartiendo la nota en nuestros medios. Así que, bueno, para seguir dando a conocer y que llegue a más personas lo que ustedes cuentan. Se nos termina el tiempo, no sé si quieren agregar algo por último.
No, por mi parte no.
Bien.
Gracias.
Bueno, gracias. Nuevamente entonces muchísimas gracias por estar, por contarnos todas estas buenas noticias y bueno, éxitos a seguir trabajando como lo vienen haciendo. Y, por supuesto, esperamos que nos cuenten cuando vayan teniendo los avances, así nos ponemos contentos porque realmente el trabajo y el compromiso que tienen todos los integrantes, digamos, los integrantes de nuestra facultad y poder contarlo aquí nos pone muy contentos. Así que muchas gracias y, bueno, estamos en contacto próximamente, seguro.
Gracias.
Muchas gracias. Estábamos hablando con Susana Herrera y Maximiliano Budán, quienes son investigadores en nuestra facultad. Ahora hacemos un breve corte musical y volvemos con nuestro último invitado.
Él anda diciendo que vos eras su alegría. Él anda sintiendo, él anda gimiendo su amor a plena luz del día. Solo, él anda diciendo que vos eras su alegría. Lo más extraño es que él ni siquiera te conoció y quizás esté a tu lado.
Bien, ahí estábamos escuchando Suéter y ahora nos encontramos, seguimos con nuestro programa Armonía Exacta. Muchas gracias por estar del otro lado. Y ahora me encuentro, bueno, como les he comentado al inicio del programa, la semana pasada hemos tenido elecciones en nuestra universidad y para hacer un balance de lo acontecido en esta jornada, ahora nos encontramos con el titular de la Junta Electoral de nuestra facultad, el ingeniero Marcelo Lugones. Bienvenido y muchas gracias por hacerse un tiempito por estar aquí.
Buenos días, al contrario, un gusto poder conversar con ustedes.
Gracias. Queríamos saber un poco, bueno, ¿qué le ha parecido el desarrollo del proceso electoral de esta jornada del 3 de noviembre?
Bueno, la verdad que ha sido una verdadera acción cívica de parte de toda la comunidad universitaria. En particular puedo referirme a la facultad nuestra de Ciencias Exactas y Tecnología, en donde hemos tenido una importante participación de todos, absolutamente los distintos estamentos, con lo esperable en docentes, auxiliares docentes, no docentes, que de alguna manera reflejan la activa participación y activa interés por el desarrollo de las gestiones que se podían elegir ese día. Han superado esos claustros más del 95% en la participación. Luego los estudiantes, donde teníamos una particularidad, fue la única facultad que desarrolló el mismo día el acto comicial de las elecciones a los consejeros directivos de estudiantes y elección de rector y decano, rector, vicerrector, decano y vicedecano, y además, en coincidencia con ese día, se elegía el centro de estudiantes fuera del ámbito, digamos, específico de nuestra facultad, en la Facultad de Medicina, cruzando la calle Reforma del 18. Y eso ha permitido mucha participación de los estudiantes, que de alguna manera también era el objetivo de la Junta Electoral, que haya la mayor participación en un año especial, en donde prácticamente los estudiantes no han concurrido presencialmente a las aulas, que es siempre, que es el lugar habitual para hacer las campañas electorales, tanto de los delegados al Consejo Directivo como del Centro de Estudiantes. Entonces era todo un desafío eso. Y con la colaboración de los estudiantes se ha logrado superar, porque ha sido también muy importante la participación en caudal electoral por parte del estamento de los estudiantes. Y la sorpresa, la dejo para el final como comentario, la sorpresa han sido los egresados. Ajá. Los egresados habitualmente casi es un padrón de casi 500 personas. Ajá. En este momento el padrón de egresados de Exactas. Y bueno, históricamente, durante todos los procesos electorales anteriores, ya son varios por los cuales uno ha pasado, nunca ha llegado al 20%, es decir, que nosotros esperábamos entre 80 y 100 votantes en el padrón de egresados. Bueno, ha superado ampliamente los 200 votantes, razón por la cual se ha más que duplicado, pasando de un histórico de no, que no llegaba al 20%, a un caso que fue el miércoles pasado del 43% de participación. Es muchísimo.
Qué bárbaro, sí.
Muchísimo,
sí,
por los egresados. Y eso ha sido realmente la sorpresa agradable, por cierto, más importante de este proceso electoral, que se ha desarrollado en absoluta normalidad, sin ningún tipo de impugnaciones ni nada relevante para el resultado final.
Bien, si me puede, bueno, por un lado quería comentar, aclarar a la gente que nos escucha que los egresados son parte de los claustros, digamos, de los estamentos de nuestra universidad, o sea, lo componen docentes, no docentes, estudiantes y egresados. Pero el vínculo, obviamente, cuando uno ya se egresa, depende de cada uno, y es hermoso ver cómo tenemos tantos egresados que quieren y les gusta todavía estar vinculados en la universidad, en la facultad, y por supuesto, además, tomar esta instancia de decisiones, digamos, de participación en el gobierno de la facultad. Y quería saber también, bueno, ha mencionado que ha habido más votantes de lo habitual. Si pudiera mencionar los resultados, que no hemos hablado mucho de eso en el programa
también. Bueno, algunos nombres, por supuesto, me acuerdo, y otros ya medio los olvido, pero básicamente en la elección de decanos y vicedecanos, la fórmula Basualdo Mellano se ha impuesto con 9 unidades de sufragio contra 5 unidades de sufragio de la fórmula Cordero Ruiz.
Ajá, mucha diferencia.
Al final de 9-5, bien, de las 14 unidades de sufragio. Bueno, sabemos qué son las unidades de sufragio. Las unidades de sufragio están representadas proporcionalmente a la representatividad que tienen en el Consejo Directivo. Bien. Por ejemplo, 6 unidades de sufragio corresponden a los docentes, 2 unidades de sufragio a los auxiliares docentes, 1 unidad de sufragio a los no docentes, 1 unidad de sufragio a los egresados y 4 unidades de sufragio a los estudiantes, conformando los 14 unidades de sufragio que son las que deciden las autoridades de la facultad. En el ámbito, por ejemplo, de los docentes, había 7 listas, 7 parejas,
sí,
de
sí,
las cuales había que elegir 6 de ellas. Bueno, se ha elegido con absoluta normalidad. Los nombres, te pido que me disculpen.
No, está bien, no hay problema, que eso sí he nombrado hace rato.
Pero ha sido muy importante la participación de los docentes, te decía. Prácticamente ha votado el 95% del padrón.
Qué
de
bueno.
Docentes y de auxiliares docentes. Después en no docentes había una sola lista, que obviamente ha sido ratificada y electa mayoritariamente, y de estudiantes había dos listas de las cuales, digamos, se ha hecho el sistema proporcional, el DONT, y razón por la cual ahí se ha establecido tres representantes de la lista de UNESIMIEC y un representante de la lista de PIES exactas.
Bien.
A ellos sí los tengo a los nombres, Martínez Lescano, Álvaro Joaquín, Yoka Matías Alejandro y Medina Cisneros María Guadalupe son los que fueron electos desde UNESI.
Para el Consejo Directivo, ¿verdad?
Consejo Directivo, Claustro de Estudiantes.
Bien.
Barquín Guadalupe, la que representará a PIE Exactas, digamos, ingresando los cuatro estos al Consejo Directivo.
Qué bueno. Después, o sea que van a tener los estudiantes representación de las dos listas que tenían, digamos. Correcto, está bueno.
De las dos listas. Efectivamente, se presentaban dos listas y las dos listas van a tener sus representantes en el Consejo Directivo. Egresados también tenía una sola lista, obviamente con el resultado que decíamos de esa lista única presentada. Y después podemos comentar que en el rector, la elección del rector también ha sido muy importante, el acompañamiento a la fórmula que ha triunfado a nivel de la universidad, de Héctor, del actual rector y, bueno, reelecto, el ingeniero Héctor Paz, que es de nuestra facultad, dicho sea de paso. Para nosotros es todo un orgullo que continúe siendo el rector un hombre de nuestra facultad.
Y que además, bueno, también hablando de orgullo, varios docentes nuestros han sido rectores, así que también eso está bueno, esa trayectoria.
Sí. Así es.
Bien, no le quiero quitar más tiempo, pero quería hacer una salvedad, algo que he visto ese día de las elecciones, que me ha llamado también la atención gratamente en base a la presencia de los votantes, muchos jubilados, ¿no?, que han venido a votar también, se han tomado su tiempo y han venido, y bueno, esta cuestión que tenemos en la facultad de los vínculos, ¿no?, con la gente que está presente todavía.
Así es, muchos jubilados, y bueno, en el día de mañana voy a ser uno más de ellos. Mañana presento mi renuncia.
Bueno, pero esperamos que venga a votar entonces.
No, por supuesto, ¿no? A mí me encanta la participación, más la universidad para mí, siempre digo, es mi segunda casa.
Claro.
Entré como estudiante en el año 74, cuando la universidad funcionaba en la escuela 407, allá en la Rivadavia y Milburg. Así que he visto crecer a mi universidad, mi segunda casa, desde la nada prácticamente.
Claro,
ni sede teníamos. En ese entonces, la sede que hoy ocupa en la Avenida Belgrano era el hogar de ancianos.
Ah,
y en el año 75, lo recuerdo como si fuera presente hoy día, nos pidieron a los alumnos si podíamos trasladar los bancos desde la Escuela Milburg, y en tres camionetas de tres ingenieros trasladamos los bancos desde la 407 a la actual sede, en ese entonces, que era el hogar de ancianos. Lo limpiamos nosotros, los estudiantes. Éramos 120 chicos, éramos 120 alumnos, la mayoría de primer año, porque ahí entró un grueso de estudiantes, éramos 100 aproximadamente, lo que teníamos la clase, para dar una idea, como no había un aula grande en la 407, el aula era el pasillo de la escuela, de las viejas escuelas de la provincia, al fondo, ahí se desarrollaban las aulas. Y el año siguiente, en el 75, limpiamos el hogar de ancianos, los estudiantes, e hicimos el traslado de los bancos en tres camionetas que pusieron tres ingenieros que eran docentes en ese entonces. Así que desde ese entonces que...
Qué hermoso. Qué hermoso participar en el desarrollo, el nacimiento de la universidad y con las propias manos, ¿no? Y el esfuerzo, qué hermoso. Ingeniero, ya le pido que, bueno, más adelante, en alguno de estos días, por favor, hagamos un programa así en donde nos cuente sus recuerdos, digamos, desde que ha surgido la universidad, todo lo que usted ha podido ver, porque esas cosas de la historia, digamos, me parece que es muy importante destacarlas y no olvidarlas.
Así es muy importante, eso es verdad. Mientras no me emocione, porque me emociona mucho.
Sí,
el recuerdo de la universidad. Me comprometo a hacerlo sin ningún tipo de problema, al contrario, va a ser un halago.
Buenísimo.
Pero ahí me traiciona la emoción.
Ahí vamos a ver, porque yo también me emociono con estas cosas. Bueno, vemos cómo sale.
Muchos años, y mañana es mi último día en la universidad, bueno, por eso el miércoles ya voy a ser jubilado, y las próximas elecciones participaré como egresado jubilado y andaré
muy
ahí.
Muy bien, me alegro mucho. Esperamos seguir viéndolo entonces.
Por supuesto.
Muchísimas gracias por su tiempo, por lo que nos ha informado. Y bueno, estamos al pendiente entonces más adelante para hacer un programa especial sobre el desarrollo de la universidad.
Así es, muchísimas gracias, un gusto y felicitaciones por todo lo que están haciendo en lo comunicacional desde nuestra universidad.
Gracias, muchas gracias. Estamos hablando con el ingeniero Marcelo Lugones sobre las justamente las elecciones que se han desarrollado la semana pasada. Hacemos un breve corte musical y ya termina el programa. Muchas gracias.
Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada.
Bien, bueno, estábamos escuchando Roque Narvaja, un temita de antaño, menta y limón, y bueno, ahora sí nos despedimos, terminando ya el programa de hoy, les deseamos un excelente inicio de semana y bueno, próximamente más novedades desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Muchas gracias.
Yo soy mi futuro y soy mi ayer.